El festival de descuentos, ahorro y diversión que te va a encantar. Te esperamos el fin de semana del 15 y 16 de noviembre para celebrar con música en vivo, sorteos, juegos de kermés, cabina de fotos y mucho más. Mini Palusa, diversión, ofertas y premios para todos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Estamos hablando de mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodista.
Agenda muy clara respecto hacia dónde quiere avanzar el gobierno de Milei, particularmente en su política internacional.
Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar.
Síntesis del día.
Fuerte explosión en un polo industrial en Ezeiza. Se trata de una zona donde hay varias fábricas sobre la autopista a la altura de Carlos Spiegazzini. Evacuaron al lugar. Aconsejan tener precaución ya que el humo podría ser tóxico. En estos momentos, 15 dotaciones de bomberos trabajan para combatir las llamas. Desde el gobierno bonaerense aseguran que el acuerdo con Estados Unidos le pega de lleno a la provincia. Lo dijo el ministro de Producción, Augusto Costa, quien recordó que el distrito es el que más aporta en materia industrial y el entendimiento contempla el acceso preferencial de bienes de este tipo desde el exterior.
Garantizando acceso preferencial a productos industriales, tecnológicos, que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria. La provincia de Buenos Aires es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina. Es decir, este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a toda esta política de ajuste y de destrucción de empleo que venimos viendo, y sea un día después, o el mismo día en realidad, porque se anunció ayer anoche, en el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta en la conferencia de la Unión Industrial Argentina y no menciona una vez la palabra industria, nada, ni política industrial, nada.
El presupuesto bonaerense comenzará a debatirse la semana que viene en comisiones. Se iniciará el martes desde las 14. La Cámara de Diputados sesionó esta semana y dio estado parlamentario a la ley de leyes que envió Kicillof a la legislatura junto a las leyes impositivas y de financiamiento. El gobierno nacional negó que vaya a eliminar el monotributo. Tras la circulación de una supuesta decisión de dar de baja esa reforma tributaria, el presidente rechazó cualquier alteración al sistema vigente. Javier Milei calificó esas versiones como mentiras y operaciones de delincuentes.
Estamos hablando de mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodista, ¿ok? A ver, yo he escuchado a lo largo de las últimas semanas un montón de cosas sobre la modernización laboral, sobre qué se hacía, qué no se hacía, qué se discutía, qué no se discutía. La verdad es que el proyecto está generado desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.
El RENAPER pasará nuevamente a la órbita del Ministerio del Interior. De esta manera, Javier Milei dio marcha atrás a las modificaciones implementadas días pasados, donde el registro de personas brevemente estuvo en el ámbito del Ministerio de Seguridad. También trascendió que se crearía una secretaría parlamentaria que articularía iniciativas del Congreso y del Poder Ejecutivo, estando a la misma en el Ministerio a cargo de Diego Santilli. El Gobierno Nacional dividirá la Secretaría de Turismo entre el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Daniel Scioli seguirá al frente de Turismo, pero ahora pasará a depender del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también tendrá en su órbita a Ambiente. En tanto, Deportes dependerá al Ministerio del Interior a cargo de Santilli. Cintaron la indagatoria a Diego Españolo por la causa Andis, lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi, que lleva adelante la investigación por supuestos sobreprecios en la Agencia de Discapacidad. Además de Españolo, el exdirector, citaron a otros exfuncionarios y personas del sector privado vinculados a droguerías y prestadores. Victoria Villarroel aclaró a Bullrich que no tiene facultades para obstaculizar nada. La vicepresidenta recibió a la ministra de Seguridad, que asumirá como senadora y probablemente presidente del bloque del oficialismo. Esto dijo Villarroel tras su reunión en el Senado.
Y bueno, y yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario en la Cámara. Entonces le quise hacer la aclaración a ella, más que nada para que ella tenga presente eso, que yo tengo facultades que están muy definidas por la Constitución y por el reglamento de la Cámara, y que tienen y que apuntan a que se garantice siempre la independencia de poderes y el respeto a las facultades que tiene el Poder Legislativo. Así que, de mi parte, siempre hubo colaboración, siempre la va a haber.
Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil marplatense, la empresa Textilana S.A., que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio, solicitó la suspensión de casi la totalidad de su personal. Esta medida se suma a despidos que a mitad de año ya se habían implementado. La suspensión de 175 de los 250 operarios de la planta en la ruta 88 regirá desde el 16 de noviembre hasta el 31 de marzo del 26.
Internacionales.
En su ofensiva militar contra Venezuela, Estados Unidos difunde imágenes del mayor barco de guerra del mundo. Mientras aumentan los ataques contra supuestas embarcaciones narcos en la región, el gobierno estadounidense anunció la operación Lanza del Sur tras la llegada al Caribe del portaaviones Gerald Ford. Por su parte, el presidente Maduro asegura que Estados Unidos está fabricando una guerra contra Venezuela.
Deportes.
Argentina derrotó a Angola 2-0 en el último amistoso del año. El equipo de Scaloni consiguió la victoria con tantos de Lautaro Martínez y Messi. En tanto, la selección sub-17 quedó eliminada del Mundial tras perder con México por penales. Cielo despejado en La Plata, 20 grados la temperatura, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red. Expone en el aire de provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve, vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your
dreams. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Fernando Martín Peña. Giran dos ruedas que transportan una cinta. Un haz de luz pasa por cada cuadrito minúsculo y convierte esa mecánica en película sobre una tela o sobre una pared. ¿Cómo toda esa magia no va a impulsar la vocación en un niño? Fernando Martín creció entre celuloides y fantasías y luego se dedicó a estudiar la materia. Creó filmotecas y publicaciones especializadas en cine y durante años se dedicó a rescatar películas perdidas. Que nos explique cómo lo hace. rodeado de latas redondas, se dio el gusto de publicar un libro que es el resultado de sus horas de descanso, ¿o no? Cada vez que despertaba, Fernando garabateaba en una libretita lo que había soñado y con ese material, curioso y hasta desopilante, Híbrida Editores publicó el libro Sueños. Fernando Martín Peña es docente, coleccionista, presentador de televisión, divulgador de cine, crítico y ahora también es escritor. Esta noche se presenta en el holograma y la anchoa, Fernando, porque como escribió un célebre dramaturgo español allá por el 1600 y pico, la vida es sueño y los sueños Peña son.
Hace tanto que nos conocemos, ¿no? Que parece que nos vimos 10 veces nada más.
Es que por ahí nos vimos 10 veces.
¿Cómo puede ser? 10 años en... 10, no, 40 años, 10 veces capaz. Porque desde Octavio Fabiano, ¿no?
Sí, desde Octavio. Y después bien, juntos.
Sí, sí, sí.
Sí, te vi bailar arriba de una mesa con tablones, me acuerdo.
Sos un testigo. Sos un testigo.
Y la pasamos bárbaro ese viaje.
Muy, muy buena noche.
Muy,
¿no?
Lindo, sí, sí, sí,
muy
sí,
linda. Yo después tuve también otro. ¿Vos fuiste a un castillo después que había que ir en un catamarán, no sé qué?
Sí, fuimos, fuimos.
Sí, sí, ahí tuve una noche, otra noche psicodélica, pero con un dibujante que yo admiraba mucho, admiro mucho, es un francés que se llama Boulemin, que hizo una historia terrible sobre los SS. Que fue censurada en España, después en Francia, un quilombo. Es una historia lo más incorrecto posible, donde trata el tema del holocausto, pero son todos malos. Mirá. Los judíos, los nazis y los polacos, y todos.
Todos despreciables.
Y todos los chistes más horribles que te puedas imaginar. Bueno, ese tipo es un maldito del género, un gran, gran dibujante. Y esa noche hice empatía con él. Y empezamos a dibujar, medio borrachines, un montón de manteles. Manteles, 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 manteles. Viste que era muy...
Era la especialidad.
No, pero no, manteles, pero era muy fino ese lugar.
Ah, no, era, cuestión... no, no eran los papeles manteles.
No, no, manteles, manteles.
Manteles de tela.
Sí, de tela, blancos. Y empezamos a dibujar y qué sé yo, y nos, casi que nos echan y nos confiscaron todos los manteles, con lo cual me quedé sin el tesoro de
la producción Boulemin, de esa noche.
De Boulemin, sobre todo, ¿no?
Qué cagado.
Bueno, las cosas que era el cine, ¿no? El mundo del cine.
Me acuerdo de la expedición al castillo, pero yo no estuve esa noche. Sí la expedición, sí de ir ahí y de volver.
Era una noche de una fiesta, una recepción.
Sí, sí, yo no estuve un rato. Fue un viaje hermoso ese, un viaje hermoso. El festival además era lindo.
Sí, ¿no? Sí, ¿fuiste mucho a Annecy?
A Annecy fuimos 3 veces.
Ah, bastante.
3 veces.
Sí, por el programa.
Por el programa, íbamos a buscar películas.
Claro.
Íbamos a buscar películas. Claro. Al principio las conseguíamos acá de las embajadas, de las embajadas del Este.
Exacto. Los países
del Este. Los países del Este, porque
Checoslovaquia.
Que estaban todos quebrados, sí. y todas esas películas eran gratis, sí. Las que conseguías acá.
Claro.
Y después, cuando el programa se empezó a hacer un poco más profesional, al segundo o tercer año, sí. te hablo del 91, 92. Empezamos a viajar para comprar. Entonces conseguíamos estrenos, conseguíamos películas muy recientes de distribuidora. María Verónica negociaba, pero a cara de perro, ¿no?
Sí.
Conseguíamos unas películas buenísimas, sí. Que aparte acá no se habían visto nunca.
Claro, lo que por ahí la gente no recuerda o no sabe es que hubo un momento en los 70, en los 80, en que nosotros íbamos a cualquier parte a ver películas de detrás de la cortina de hierro, de los cortos. Que había dos usinas de animación. Una era McLaren en Canadá.
Eso en Canadá y Europa del Este, que era Europa sobre todo Checoslovaquia, pero los polacos tenían muy buena animación.
Porque
también.
el Estado bancaba sí, eso. Sí. No, era como un bueno.
Claro, y si un artista, digamos, se recibía de artista y de animador en los cursos que los tipos le daban, la escuela de animación de tal, el taller de Giri Trinca o de lo que fuera, ese tipo podía presentar un proyecto y si el proyecto se aprobaba, eran 2 años de laburo para hacer un corto de 10 minutos.
Tremendo.
2 años de laburo y el resultado era una obra maestra extraordinaria.
No, increíble, un cine autor.
Exacto, cine autor de animación, que es el cine autor más extremo, porque es todo claro. Sale de la cabeza del artista, ¿no? El universo sale del coco.
Claro, eso es lo que la gente por ahí no sabe, que es el cine total de autor, porque es el guión,
todo,
el diseño,
todo
el
lo
tono.
Que ves, todo lo que ves. el lenguaje cinematográfico. Porque una vez en un festival un tipo me discutía que el cine de animación no es cine. ¿Ah, no? Le digo, es la forma más pura del cine que existe, porque el creador tiene que pensar cada toma y cómo engancha cada toma con la siguiente.
Es tremendo. Sí, es como ahí como un
tiene
premontaje.
Tiene que pensar el relato, claro. Todo lo que ves sale del mate del
animador. Claro, casi como que no hay moviola después, porque hay yo creo que Miyazaki no hay moviola ahí.
Por ahí hay alguna desprolijidad que quedó, viste, alguna boludez.
Sí, un arrepentimiento de guión.
Claro, alguna cosa así. Después todo está minuciosamente planeado de antemano. Y Miyazaki es industrial. Estos de los que hablamos nosotros eran un artista con un equipito.
Exacto, sí, tres.
Como
3,
mucho,
4,
y el
sí.
tipo por eso, 2 años, 3 años para hacer una película de 5 minutos, 6 minutos, pero salían unas cosas fantásticas. Lo que sí me acuerdo es que durante ese primer año, que solo pasamos películas polacas, checas, húngaras, la gente nos escribía para decirnos, che, son todas películas del este, ¿qué pasa?
Son comunistas.
Y entonces a Carlos se le ocurrió que podíamos justificarlo con un gag, que fue, eso no sé si lo habrás llegado a ver, que fue monumental, que era traerlo a Ricardo Espalter.
Buenísimo.
a hacer sanata rusa.
Muy bueno.
Y entonces, en el último programa de la temporada primera de Caloi en su tinta, cerró con Caloi diciendo, bueno, la gente nos pregunta esto, y entonces hemos traído al embajador de los países del este para que nos explique. Su excelencia, y entonces aparecía Espalter vestido de traje, con una embajada roja, una bandera roja que le pusimos atrás, y empezaba a sanatear en ruso.
Claro, que era
lo de él. 6 minutos de sanata, que se escucha en nuestra rígida del equipo técnico, porque no se podía creerlo, y era sensacional. Bueno. Preguntó al principio, ¿se tiene que entender algo o no se tiene que entender nada? Tenía todo, ¿cuánto tiene que durar? Todo preguntó, y le salió, pero de una sola toma, extraordinario. Anda por ahí por YouTube.
Ah, ahí está.
Sí, bueno, sí, entonces, sí, el embajador Eymond, de los países del este.
Eymond, poné algo del bla bla de Espalter, por favor, porque debe ser para cagarse.
Y aparte
la cara, ¿no? Realmente eso.
Sin reírse nunca, totalmente deadpan y de onda, además, porque dijo, me paga el pasaje y yo voy, porque aparte le gustó volver al 7, donde ellos habían hecho el programa con sus compañeros ahí de lo que había sido Telecataplum y qué sé yo, y la gente del equipo, cuando lo vio, el equipo técnico nuestro, que era muy lindo y que hacía mucho tiempo que estaban, lo recibieron como si fuera Gardel, ¿viste? El tipo estaba chocho.
Adelante, excelencia.
Es que niña de Macaquinte, muy aliado, ya que hace que usted se entorne, pues ya, si no, capa, pa, que mierda, pa, depende. La producción y el estado, te voy a bien importante, pues es. O el dibujito que vos fuese llega, que se va grande y chiquito, te voy a decir, y todo te voy a decir, pues ya, nadie. Con ese deber de televisión, te voy a decir, ya, pues ya, de ciclos como este, pues que te llevas por ya, que viene a ser de barrio cristo, vas a decir, ya, pues, muy bien, arriba te promocionas, ya, ti. Por eso, te voy a decir, que para mañana es un orgullo de ser, ya, de participar a tu puesto, ya, ya. Un programa de este natur que es que ni es para que muy pudiese para poder decir por cart pues tiene alguien dice lo que significa en el mundo actual el poder del pitches tiene de bocaquito de vos tiene que entra ya sé cuando se va aproximando que reducimos pues que ni es y acá ni es vos pues bien ni es ha sido para mí espero que se repita de vos tiene que me llevas a encontrarnos pues hoy es tú dices.
Muchas gracias, embajador.
Pues no es ese.
Más. Fernando Martín Peña.
Entusiasta del cine.
Autor del libro Sueños.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Che, ya entrando en tu libro de los sueños. ¿Soñaste alguna vez algo parecido a dibujos animados?
No, ¿sabes qué? No, dibujos animados no. Sueño cosas de la realidad, pero dislocadas.
Pero dislocada y contaminada por el cine muchas veces.
Eso es lógico, sí. Pero dislocadas en el sentido de que tienen como las perspectivas racionales atravesadas, digamos, locas.
Y eso es el sueño.
No todos.
Ah, ¿no? Hay sueños muy lógicos.
Hay sueños que siguen una lógica, que no es esta necesariamente. Pero, por ejemplo, ahí hay, que yo no me los acordaría si no los hubiera anotado, pero hay uno, por ejemplo, que yo recibo un agente que me viene a ver a casa y me dicen que tardaron en llegar a casa como 2 horas. Y yo digo, si hubieran venido por la puerta de atrás hubieran tardado 10 minutos.
Sí, está, sí.
Y yo recuerdo, pero cuando lo vuelvo a leer, recuerdo perfectamente cómo era, que del lado de atrás daba a Villa Crespo, pero de adelante yo estaba en Villa Madero. Y estaba todo ok, ¿entendés? Todo, había una lógica que permitía eso. A eso me refiero. O estar en un lugar que llegás al piso de arriba, pero en realidad estás en la planta baja.
Claro.
Y es, y es la terraza, pero es la planta baja. Entonces, cosas que no pueden ser, y que es lo que más se parecen a ciertas animaciones que juegan con esa... con esa forma de la dislocación, ¿viste?
¿Y vos sos muy racional? ¿Cómo es tu cabeza?
No, yo soy muy bruto. Yo no soy un tipo de... no tengo nada artístico yo en la cabeza.
No, pero entonces, racional no es antítesis de...
No,
artístico.
Pero quiero decir, no tengo una gran formación tampoco.
No, pero lógico, racional, querer que te explicarte
es que
todo.
Yo creo que la formación, creo que la racionalidad se forma con lecturas o con... Yo no tengo una... Bueno, mi formación es el cine, fundamentalmente, y yo he llegado a todas las otras formas de la cultura que me fascinan a través del cine. Veo una película de Laurence Olivier, y me leo Ricardo III viendo la película.
Te linkea y
me linkea
vos
todo el tiempo. Sí. O sea, veo una película checa sobre Borchak, entonces salgo a escuchar a Borchak, ¿entendés? Total. Siempre mi educación ha sido por ese lado. Lo mismo con la literatura. Yo llego a la literatura por leo La Guerra y la Paz porque vi la película de Bondarchuk, ¿entendés?
Claro, claro.
Pero la leo, quiero decir, me obligo a eso. ¿Qué tan racional me ha vuelto eso? Yo no lo sé.
No, racional es como yo lo... como querer explicar... ser rígido, casi te diría. No rígido mal, sino que como una cosa de rigideces. De rigideces racionales, ¿entendés? Todo tiene que ser explicado.
No, claro.
Todo tiene un sentido, todo tiene que ser explicado, todo tiene que cerrar. A eso me refiero. Porque a veces eso es como el grabado de Goya. El sueño de la razón engendra monstruos.
Sí.
En el libro no se notan mucho monstruos. Yo no sé si has limpiado pesadillas o qué sé yo.
No, hay pesadillas, pero que al escribirlas ya no quedan como pesadillas. Claro. Hay una del Papa y unos vampiros, por ejemplo, que yo la soñé con angustia de pesadilla, pero cuando la escribís es una estupidez que da gracia.
Pero no, pero vos lo soñaste como...
Pero pesadilla. Yo lo soñé como una pesadilla, sí. Soñé y me desperté sudando, ¿viste?
Ah, ok. ¿Y es posible transcribir una pesadilla que se entienda que fue una pesadilla?
Yo no pude, no sé, debe ser posible, pero a mí no me sale. Por esto que te digo, es decir, las únicas conexiones que yo he hecho en las cosas que yo he escrito, que son totalmente irracionales, son las de este libro, que está escrito en el intervalo, digamos, entre el sueño y la vigilia, ¿no?
Claro.
Si no, yo soy incapaz de hacerla, no tengo la imaginación para hacerla.
No, realmente no tenés
imaginación. No la tengo, no.
No,
sí, en lo que respecto de lo que decías antes, de la búsqueda de las explicaciones y de que todo tiene que tener un porqué, qué sé yo, sí, porque una parte de mi formación tiene que ver con Alcina Tevenet, que era absolutamente positivista, ¿no?
Claro, entonces, el uruguayo positivista, claro. El uruguayo.
No, y además es lo que tenía y que yo admiraba, era una forma de escribir que tenía que ver con el pensamiento absolutamente racional, una prosa muy cristalina, muy limpia, que para mí era admirable por la capacidad comunicadora que tenía esa prosa,
claro,
que tiene
y muy
esa
honesta,
prosa,
¿no?
Totalmente. Y que yo traté de adoptar porque me sirve para comunicarme, pero yo siento que me comunico mejor con esa escritura. Luego hemos estado en desacuerdo con un montón de cosas, pero es el tipo que me enseñó a escribir. Ahora, sí me ha pasado con los años de yo ver, incluso en mis mayores, en mis padres incluso también, algunas de esas rigideces que yo quiero evitar. Por ejemplo, el antiperonismo.
Sí.
Que es en mucha gente...
Es rigidez.
En toda mi familia está absolutamente cristalizado, ¿viste? Y las discusiones, cuando las había, ya no las hay, por suerte, terminaban en vos no podés hablar porque no lo viviste, que es lo más irracional que te pueden decir, ¿entendés?
Sí, claro, no tiene sentido.
Claro. Y entonces yo lo que quisiera es no morirme por demasiadas cosas cristalizadas así. Que te morís, ¿viste? El cuerpo se te empieza...
Por callos.
Sí, exacto.
Por callos.
Exacto.
Sí.
Poder... horadar eso y romperlo, sí. y cuestionarlo y verlo de otra forma y romperlo.
¿Y
como
qué?
Eventualmente no pues logré no ser antiperonista, ¿no?
¿Qué películas, qué directores te parece que van contra esos callos?
Y hoy en día me parece que es medio difícil pensar eso, pero qué sé yo, los Murnau.
Bueno, estamos hablando desde el principio.
Claro, tipos así. O Ford. Por ejemplo, John Ford, que se supone que es el gran clásico que todo el mundo admira, porque tiene un poco para cada quien, tiene un poco para todos, ¿no? A mí lo que me admira de él es la capacidad para poner en escena paradojas, cosas que son inconciliables, pero a través de la poesía, y el tipo manejaba la poesía y la imagen de una forma extraordinaria, se puede, por ejemplo, los westerns de él, ¿no? En donde vos tenés... My Darling Clemente, Pasión de los Fuertes. Celebración por el pueblo que nace. Toda cosa que nace, un bebé, es celebrable porque es algo nuevo, lleno de esperanza, ¿no? Entonces se celebra eso. Al mismo tiempo, en la misma película, nostalgia porque ese pueblo que nace está matando a los salvajes, que ya no va a existir más.
Muy bien. Claro,
¿no? Entonces, pero al mismo tiempo las dos cosas. Y en la vida te pasa que al mismo tiempo te sentís triste y alegre y no podés explicarte.
La irrupción de algo y el duelo de algo.
Ahí va.
Y sigamos en el territorio de los sueños, ¿no? ¿Hubo algún sueño que no pudiste transcribir?
Sí, hay un montón.
¿Sí? Que sí, no pudiste.
No me sale, ¿no?
No te sale, pero ¿por qué? ¿Dónde se
porque
traba?
No aparece la. Porque siento que al escribirlo ya estoy demasiado despierto y no lo termino de recordar como tiene que ser.
Entonces, se te evapora.
No dice nada, claro. Algo de esa lógica no la podés pescar. Ya no la podés agarrar.
Dame un ejemplo. Y sea raro.
Justamente como uno se olvida.
No, pero
ponele
un delirio. Deliremos. A ver, te despertás reciente, una resaca así, decir, sensación de haber visto una palmera, no sé.
No, de haber tenido una idea genial. Digo, esto que me dormí preocupado con un texto que tenía que escribir, dormido se me ocurre la solución, me despierto y no me acuerdo. Está el cuadro de lo que soñé, como el marco de lo que soñé, pero el argumento que era el que yo estaba buscando cuando me dormí, lo perdí. No lo puedo agarrar. Y creo recordar el sueño, pero no falta esa pieza que es la que hacía funcionar todo el mecanismo.
Sí, entiendo. Era en el sueño brillaba y después fue opaco.
Exacto.
Se apagó.
Así
que...
Se apagó y quedó oscuro. Es decir, esa zona no se ve.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Fernando Martín Peña.
Me gusta mucho la versión de Help de Deep Purple. Viste que es un cover rarísimo, hecho con el ritmo que hubiera querido Lennon y no lo dejaron porque tenía que ser un hit.
Oh,
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter,
@ El Holograma y la Anchoa,
y en Instagram,
Rep Miguel.
Seguinos en las redes.
Rep sigue en Radio Provincia.
El Holograma y la Anchoa.
Paisaje soñado por Tanuri. Vivieron y pasaron desapercibidos durante miles de años en el fondo del mar. No se animaron siquiera a subir a la superficie. Quizás algún bicho marino les haya contado sobre esos seres abominables de dos patas que caminaban la tierra. A los antepasados del Turundum Begae, un pez raro de un azul fosforescente, les explotó una bomba en el Océano Pacífico y por eso emigraron hacia estas aguas más cálidas. Una especie de caracol con tres antenas, bautizado como Dourus, come granitos de oro que van cambiando el color de su caparazón al dorado. Un pez gris diminuto nada junto a 199.999 de su especie, ni uno más, ni uno menos. Cuando un ejemplar del cardumen se pierde o muere en la travesía, es reemplazado por otro inmediatamente para completar el número 200.000. La especialidad del pulpo rojo de 9 tentáculos es la observación. Puede ver con nitidez las quillas de las embarcaciones 10 kilómetros arriba. Acostado sobre el fondo, es consultado por otras especies desconfiadas. Quizás el animal marino más detestado sea el Psychopatus homum. Su cuerpo se mantiene en vertical mientras dos patitas lo transportan de un lado a otro. Es el único que no aletea para lograrlo. Hace muchos años, a razón de 4 décadas humanas, en el sur de ese mar aparecieron aparatos de hierro. En sus vericuetos y agujeros se alojaron los habitantes del lugar y muy pronto unos mejillones de franjas blancas se adaptaron al nuevo paisaje. Una vez al año, y a causa de la confluencia de 2 corrientes submarinas, cerca de 1 millón de moluscos, peces y crustáceos se juntan para una ceremonia milenaria arrastrándose en las arenas para describir dibujos y letras. Muy cerca de ese lugar, donde todo es alegría y libertad, los pulpos de 9 tentáculos aprovechan sus poderes para ver de lejos y para que nadie descienda a interrumpir el momento. Se sabe, y está comprobado, que el ser humano se especializa en arruinar fiestas propias y ajenas. Paisaje soñado, por Tanure.
El Holograma y la Anchoa.
Rep en Provincia.
La 1270.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
La última fecha de clausura 2025 se vive en Provincia. Domingo 16 de noviembre, desde las 19, el Pincha busca un lugar en octavos. Estudiantes Argentinos en uno. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y equipo. Este domingo, desde las 19, en Provincia. El Holograma.
El Holograma y la Anchoa.
Rep
en Provincia.
15 años flotando en el éter.
15ª temporada. Más de 600 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Fernando Martín Peña, docente, crítico, coleccionista, presentador de televisión, divulgador de cine, autor del libro Sueños. ¿Y quiénes te parece que laburaron bien los sueños? Cineastas, ¿no? Cineastas varones, mujeres.
Lynch es el gran campeón, me parece. Es el gran campeón porque es el tipo que realmente puede prescindir. Evidentemente tenía un nivel de conexión con su inconsciente, con su zona irracional. Que le permitía al mismo tiempo resolver los problemas prácticos que implica representar eso. Porque cuando decís, hay algo de pureza que se pierde cuando agarrás toda la parafernalia necesaria para hacer una película de todo el equipo, qué sé yo, ¿cómo volvés a capturar esa cosa pura del sueño con toda esa materialidad, que está, esa herramienta gigante que es la que se necesita para hacer películas?
Claro.
El tipo siempre podía.
Claro.
Siempre podía. Y tiene esa capacidad para hacerte meter en el sueño. Es decir, hay un enganche que parece racional y que se disloca.
Sí, sí. Bueno,
me parece que en este momento me parece que es el mejor. Después hay mucha gente que ha hecho escenas oníricas increíbles. Una de las primeras, que es la película hecha sobre ideas freudianas, que Freud desautorizó porque él entendía que el psicoanálisis es un dispositivo de curación basado en el lenguaje y no podía concebir que se hiciera una película sobre sus procedimientos que fuera muda. Y bueno, está esta película de Pabst que se llama Misterios de un alma, en donde una persona que tiene distintas angustias le cuenta sus sueños al analista y no había otra que los sueños representarlos visualmente.
Claro.
Es extraordinario lo que
claro,
hace.
Claro.
La mujer deseada convertida en el badajo de una campana que además se ríe.
Sí,
¿no?
Imágenes, todo simbólico.
Imágenes que no te olvidas nunca más en la
claro,
vida, ¿no?
Claro.
Ese es Pabst.
¿Y vos qué te parece? ¿Que el sueño tiene palabras o que tiene imágenes solamente?
A veces sí, a veces no.
Pero te parece que hay palabras.
Hay palabras, sí. Sobre todo cuando soñás con la gente querida que murió. Yo, por desgracia, tengo mucha gente querida muerta. Primero porque me hice amigo muy joven de un montón de gente grande. Samaritano, ¿viste?
Octavio.
Octavio no era tan grande.
No, Octavio y Fabio era pelado.
Se fueron, sí. Se fueron muy pronto. ¿Qué?
Tenía 50.
Cuando murió tendría 56.
Tremendo.
Tendría mi edad ahora.
Me parece estar viéndolo.
Bueno, cuando yo lo sueño, por suerte lo sueño bastante seguido, como lo sueño a Fabio o a mi viejo que murió en el 19, lo sueño con su voz y hablando como cuando yo los veía. Y es muy grato, porque por un ratito
aparecen.
Tener la oportunidad de verlos otra vez e interactuar con ellos. Así que sí, se sueña la palabra. He soñado olores.
Okay.
Sensación.
¿Soñaste que olías o olores?
Cierto, en cierta situación sentís el olor del pasto húmedo, ¿viste? O de la lluvia que está por venir. Sueño con sensaciones de gusto, de olfato.
¿Fuiste perfeccionando
la técnica? Que morfo, por ejemplo, que voy a comer, sueño el gusto de la comida.
Ah, ok. Un choripán.
Claro.
¿Fuiste perfeccionando el sistema de capturar los sueños?
No.
¿No?
No.
¿Sos un hunter?
Lo único que descubrí que es clave es escribir lo más posible, aunque no se entienda nada. Escribir lo más posible. En ese lugar intermedio.
Sí. Taquigráficamente.
Te despertaste y escribilo ahí. Todo lo que se pueda escribirlo ahí. Porque es de última, si te falta algo, eso que escribiste lo que normalmente te permite tirar de la piola y recuperar lo que sea que te falte. Y hay cosas que no se pueden recuperar, bueno, yo siempre pongo ahí, ¿no? Lo que falta no me acuerdo.
Lo que tienen los sueños es que son un sinsentido, ¿no?
Más o menos.
Pero
no sé si son un sinsentido, si son un otro sentido raro que no entendemos, no sé.
Pero
no sé.
Como que tratamos de darle sentido, eso es el psicoanálisis.
El psicoanálisis trata de darle sentido, ahora, yo qué sé, o sea, vos creo que estabas en una de las veces que nos reuníamos en la casa del Negro Caloi a ver películas los fines de semana, vos has ido varias veces, veíamos una película, otra, iba mucho Kino.
Sí.
Y una vez Kino me dice, ¿a vos que te gusta el cine? ¿Te parece que nosotros soñamos como soñamos porque existe el cine? Y segunda, yo me quedé perplejo. Segunda pregunta, ¿cómo soñarían antes de que el cine existiera? Yo lo único que tiene que decirle es, siento que me está hablando Miguelito. La verdad que no entiendo.
Es una pregunta muy lógica. Una pregunta antropológica.
Porque hay algo, es cierto, que hay algo de lo cinematográfico que está muy emparentado.
Te modificó la vida.
Y yo creo que sí.
Y yo creo que también el psicoanálisis te modificó en ese sentido los sueños.
Seguramente.
Porque ya estás alerta de otra manera, hasta capaz que le das un sentido posterior, en la vigilia ya capaz que hasta
El que hace terapia, yo nunca hice terapia.
Pero...
Entonces rara vez he tenido que contar lo que sueño.
Okay. Bueno, ahora Luis.
Y sí pasa que sueño muchas veces, eso aparece en el libro, sueño muchas veces estar viendo películas. O sea, sueño con películas que obviamente no existen, que las invento yo, en donde yo no soy protagonista salvo como espectador de esas películas.
Eso, ¿son buenas las películas? ¿Son excelentes?
En el momento
son...
que las estoy viendo me parecen geniales.
Son geniales.
Son películas buenísimas que me tienen atrapado, pero que son unos disparates absolutos. Una sola la pude recuperar completa, prácticamente, con principio, final, una de un japonés, bueno.
Sí.
Pero hay un par que me acuerdo pedazos nada más.
Nada más, bueno. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste en una cabina?
Primera vez en una cabina. No sé, tiene que haber sido...
¿Y dónde?
Una cabina muy modesta, la del Cineclub Claridad, año 84, sí, pero 85.
Un momento mágico.
Era un cineclub de... Sí, lo que pasa es que era una cabina improvisada, era una propiedad que se habían transformado estos tipos en un cine, eran unos anarquistas.
No era
divinos.
Un cine sagrado.
No.
No era el Metro.
No. No, a uno de esos creo que no entré hasta Núcleo, hasta que empecé a trabajar con Samaritano en Núcleo, y estaba la cabina del IFT, que hacían los preestrenos ahí los martes. Claro, año 87. Vi una cabina de verdad.
Pero tarde entraste, tarde.
¿No? Relativamente tarde.
Para lo que es tu bagaje.
Sí, a lo mejor alguna vez, pero no me acuerdo ahora, pasé por alguna otra cabina para ver cómo era, pero el recuerdo más fresco que yo tengo es...
Entrar, quedarte en el IFT, ahí, ver la luz, ver cómo cambia el rollo, todo eso.
Eso fue en el IFT,
Yo pienso que fue Octavio el que me permitió entrar ahí al Metro.
Porque yo Octavio lo conocí después. Yo lo conocí enseguida después, pero después.
Porque eso debían ser esos años, ¿no? El Metro era el 85, 84.
Por ahí.
La revista Cine.
La revista Cine en la Cultura.
Que él hacía.
Y claro, y después el Arte. El cine arte que ahí vos expusiste.
Sí, en el 80. Sí, claro. Exactamente.
Que eso lo manejaba él bastante. No era el dueño ni nada, pero él lo administraba y a veces te cortaba las entradas. Hacía lo que
hacía
siempre.
Sí. Yo me acuerdo más del Metro, ¿sabes?
Y programaba. Programaba.
Pero el Metro era como un empleado él, ¿no?
Claro. Sí. Yo ahí no lo conocía.
No, pero aparte el Metro no era... ¿Era tan cine arte o era más comercial?
No, el Metro era comercial. Era totalmente comercial. Estaba ahí cerquita, pero era comercial. Claro, tiene el espectáculo de tango ahora. Ahí en diagonal al obelisco.
Sí. Espera, no, ese no es. Donde yo iba era en Carlos Pellegrini, entre Viamonte
el Maxi,
y Tucumán.
Entonces. El Maxi. Ahí sí.
El Maxi, ahí
trabajamos juntos, sí.
Ahí.
Aparte esa cabina era abierta al público porque era transparente. No tenía, le faltaba una pared y tenía vidrio. Entonces cualquiera podía ver al operador y eso era muy loco, ¿no?
Sí.
Cualquiera podía ver al operador laburando. Ahora, ¿qué decís? Es probable que esa cabina haya sido... No entré a la cabina, pero no tenías que entrarla. Podías ver, ver al tipo
laburando. Yo ahí entré
laburando.
Porque ya me había hecho medio gomía de él.
Claro.
¿Entendés? Y para mí era un momento mágico, realmente mágico. Extraño. Yo no tenía ambición de cine, ¿no? Pero era un momento realmente...
Pero era cinéfilo.
Sí. Cinéfilo, sí. Pero no es que quería ser operador, ni hacer películas, ni nada de eso, ¿viste? Y después, ¿cómo siguió la cosa? ¿Cómo siguió la pasión? ¿Cuándo, no te acordás de la primera película que viste? ¿Cuándo dijiste, el cine es mi vida? Todo ese tipo de
cosas.
No,
eso siempre. Eso desde mucho antes.
Chiquitito.
Sí, porque había un aparato en casa que había sido de mi padre, que era casi... cuando mi padre era chico, era casi un juguete, que era un aparato que se vendía en Casa América, de 16 milímetros a manija, que proyectaba cortos de 2 minutos, 3 minutos, que podías comprar en la misma Casa América. Que eran resúmenes, pedacitos de películas. Eran pedacitos de películas de Botti Costello, pedacitos de cortometraje de Disney.
Más gordo no entraba.
No entraba porque era como mucho 3 minutos.
Era un cinegraf gordito.
Pero a diferencia del cinegraf, que eran imágenes fijas, esto era 16 milímetros. Claro. Entonces se movía. Vos le dabas a la manija, tenía una lámpara de velador, y desde acá hasta ahí, hasta la pared, veías.
Y si le dabas lento, ralentizaba la
manija. Lo manejabas vos con la manija y podías ir para atrás.
Claro.
Todo eso yo lo descubrí a los 3 años, quedé loco.
Loco,
porque yo veía la película fija y miraba los dibujitos fijos y los ponías en este aparato y se movían.
No,
cosa extraordinaria. Y al mismo tiempo el disco. Los discos, tocadiscos, mismo procedimiento. El disco, bueno, mirabas así, una cosa con un agujero negro.
Opaca.
Claro, la ponías ahí, sonaba Glenn Miller, ¿viste? Los mejores juguetes que yo tuve fueron esas dos cosas.
Claro.
A los 3 años yo aprendí a usar las dos cosas.
Objetos inanimados, oscuros.
Que se volvían, que revelaban una cosa.
Vida.
Exacto.
¿Y las películas no son sueños en general? ¿O pesadillas?
El cine de terror, me parece que el buen cine de terror trata de capturar esa angustia de la pesadilla. Cuando sale bien, funciona, ¿no? Cuando no, es un desastre.
Horrible.
Justamente por la intrusión de la cosa racional, me parece, ¿no? Si cuanto más se queda en la zona de misterio, me parece que mejor funciona, pero por ahí van gustos ahí, qué sé yo. Sí.
Más. Fernando Martín Peña, entusiasta del cine.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. ¿Y cómo es tu recorrido con el cine nacional? ¿Entendés? ¿Qué fue? ¿Viste primero nacional?
En la tele mucho. Cuando yo era chico, en los 70, pasaban cine argentino constantemente en la televisión abierta. Entonces yo te diría que hay dos momentos. Uno es ver las películas en la tele, que era verlas también, suponete, en vacaciones o los fines de semana. Yo iba a la casa de mis abuelos y era ver las películas con mi abuela y mi abuelo, o con mis padres, y sorprenderme porque ellos sabían quiénes eran todos. Claro. No solamente Francisco Petrone y Enrique Muiño, sino todos los actores de reparto.
Porque ya había muerto.
El cine era infinitamente popular, había sido infinitamente popular. Mis abuelos iban al cine y todo el mundo conocía a la gente. El actor Francisco Álvarez, por ejemplo, que es un cómico de reparto, si se quiere menor, pero muy querido, un tipo muy querido. Yo los conocí con nombre y apellido por ver películas argentinas con mi familia. Después, no es que lo dejé ni nada, pero cuando empecé a coleccionar películas, empecé por lo que la historia del cine decía que era importante, y el cine argentino nunca está. ¿Viste? En las historias del cine no aparece casi, aparece solamente Torre Nilsson, por él aparecía en la historia de Gubern, no sé quién otro habría. Y después, sobre fines de los 80, ya con Octavio, 90, por ahí 91, Octavio, Fabio Manes, nos dimos cuenta que si nosotros no nos poníamos a comprar las películas argentinas, se perdían.
Sí.
Porque muchas veces nos ofrecían material que después no volvíamos a ver nunca, ¿viste? Y no sabíamos dónde iba a parar. Y ahí como que dijimos, bueno, vamos a prestarle atención a esto porque nadie lo está haciendo.
¿Y te acordás de alguna primera película que hayan rescatado así? Y esto está a punto de desaparecer.
Y hubo un montón de cosas, pero qué sé yo, Cuatro Corazones de Disépolo, digamos, películas que yo no he visto otras copias después, ¿viste? El Hombre del Sábado de Leopoldo Torres Ríos. Películas que en ese momento estaban, viste, circulaban y después no aparecieron más.
¿Hay muchas películas desaparecidas directamente?
Mirá, el desastre es tal que uno no lo puede creer, porque no podemos creer que nos falta tanto material, sobre todo los que conocimos el cine argentino clásico, aunque sea por televisión. Al no haber política de preservación, al no haber Cinemateca Nacional, al no haber nada de eso y quedar todo en manos de los pocos privados voluntaristas que habemos, yo te diría que hay un 50% de la producción sonora nacional que no existe más.
En
los 70 se veía.
No, es que yo te digo más que nada que aparece la película en los 50, en los 60 y después no se ve más.
Y eso ha pasado también, ¿sí? No se ve más.
Que queda un registro.
Que queda en los diarios. Salió la crítica. Película de los 60. Eso. Que no se vuelve a ver.
Son imposibles de recuperar.
Imposibles de encontrar. Incluso pasa con películas de la era video y digital, te diría casi que mucho más, pues mucho más frágil que el fílmico incluso.
Ah, okay.
Películas que nosotros dimos en el festival, qué sé yo, el Bafisi, yo lo hice entre el 4, yo hice el 4, no, yo hice el 5, el 6 y el 7.
Sí.
Y nosotros pusimos en competencia películas que nos parecían importantes, que estaban terminadas en Betacam.
Claro.
Si hoy yo las quisiera ver, no sabría ni por dónde ir a buscarlas.
Claro.
O sea, lo único que se me ocurría es llamar al director a ver si la tiene.
Claro. Capaz que la dejó en ese formato.
Lo más probable. Porque al no haber esto, una entidad que te ayude a migrar tus archivos al estándar contemporáneo, vos la dejaste ahí, chao. Y si ese beta está podrido, lo agarró la humedad, sonaste, no tenés más la película.
Claro, si no lo cuidó el director,
No lo cuidó nunca nadie.
¿Cómo se llama el laburo ese de rescate? ¿Tiene un nombre?
No, lo que tiene un nombre es la institución que debiera hacerlo, que es la Cinemateca Nacional.
Sí.
En todos los países hay una Cinemateca Nacional, que es mayormente pública. Hay entidades de estas que son mixtas, la francesa, la uruguaya, es decir, se originan en entidades privadas, pero reciben mucho apoyo del Estado. Pero siempre es un tema público, es un tema de interés público, ¿no? O sea, sin fines de lucro, y es una entidad que tiene fondos para preservar el material, para restaurarlo si hace falta restaurarlo, y sobre todo para difundirlo, para que no pase lo que pasó acá, que es que después de nuestra generación se rompió esa relación con el cine argentino clásico. Vos hablas con chicos que tienen 20, 25 años, no tienen idea de que hubo un cine argentino clásico profuso y sobre todo popular. Es decir, que no era película de cine arte o ensayo.
No, popular.
Que solamente era cine absolutamente popular.
No había.
No existe más.
No había cine ensayo antes de caer de tu cinema.
No, el cine de ensayo era europeo. Las películas que venían de afuera.
Pero de acá,
el cine argentino era eminentemente popular.
Siempre.
Casi siempre. Sí. Habría alguna excepción. En los 60 empezó a haber.
No, pero en los 60.
Recién.
Pero antes de los 60 era siempre para que la familia
para vaya. Que fuera, y era muy masivo. La gente iba
a ver. Y las entradas eran baratas, ¿no?
Pero eso en todo el espectáculo cinematográfico en general, no solamente con las películas argentinas.
No, en realidad hasta todo los 70, lo popular.
¿Sabes quién estudió eso? Getino. Que descubrió, haciendo la paridad peso-dólar.
Claro.
Que durante la dictadura es cuando el cine aumenta desproporcionadamente en relación con lo que costaba antes la dictadura y lo que terminó costando después. Se parece más al después a lo que cuesta ahora, que te cuesta ir al cine.
Sí,
es una guita.
Es
bueno, antes no. Antes era como si fueran hoy centavos ir al cine. 1.000 pesos, por ejemplo, la entrada al cine.
Claro, era así.
Vos ibas al cine como...
Pues todas las artes populares estaban fomentadas de esa manera. Por ejemplo, Quino me decía que él recibía en Mendoza, en San Rafael, qué sé yo, lejos, recibían El Gráfico, Patrocito, como 5 revistas semanalmente. Y que su tío se compraba un traje por año. Es decir, o los trajes eran muy caros o las revistas eran muy baratas, ¿no?
Claro.
Y yo creo que las revistas eran muy baratas, ¿no? Y eso...
El cine era barato, los discos eran baratos, los libros eran baratos. O sea, si había toda esta cosa de lo que hoy llamamos música clásica, que ya casi se ha vuelto otra vez una cosa de nicho, en los 30, en los 40 y los 50, gracias al disco, un montón de gente que no hubiera tenido acceso a ver un concierto, de pronto pudo acceder a la música clásica, ¿viste? A la música importante. Mi abuelo, que era pintor de paredes, también tenía una cierta formación porque era pintor de paredes de los que hacían fileteados, viste, de las casas, de las casas antiguas, pero no importa, era un artesano. Era absolutamente amante de la música clásica. Y conocí gente que, con ninguna formación escolar siquiera, que eran son fanáticos de la ópera. ¿Por qué? Por el disco de esos años, que era baratísimo. Vos podías comprar una obra maestra de la ejecución de no sé qué obra por centavos.
Sí. ¿No?
Y podías leer La Guerra y la Paz pagando muy poquito.
Sí.
Esa cosa también que promovieron los anarquistas que tenían imprenta a principios del siglo XX, que lo que hacían era libros, ¿viste? Libros y bibliotecas populares para que la gente se instruyera, ¿no?
Totalmente. Yo no sé si vos tenés o tuviste alguna vez ambiciones, veleidades de historiador, pero me parece que el
solo estar... Cine, tal, solo
claro,
el cine.
Bueno, pero también te linkea la historia.
Siempre.
Por ejemplo, este es un periodo para el cine... Me parece que un periodo espantoso.
Nefasto.
Bueno, ¿hubo algún periodo parecido a este? Porque uno cree que es el primero, pero...
No, para el cine argentino lo más cercano sería el menemismo. El menemismo fue catastrófico para el cine argentino. Estaba Marvis, fue el director del instituto que más tiempo duró. Y un poco como esta gestión, lo que hacían era promover películas que en realidad no necesitaban ayuda pública.
Sí.
Y neutralizar todo lo que sería el cine independiente, que además estaba en ese momento gestándose todo lo que va a ser el nuevo cine argentino, que arranca con todo en el 2000.
Pero empieza en los 90. Tienen 20 y pico.
Claro, pero esos artistas empiezan a trabajar sin ningún apoyo del instituto. Por ejemplo, Esteban Sapir con Picado Fino, por ejemplo, Quino González con Ciudad de Dios. Okay. Eventualmente Pisa Birrafaso, que es del 97, y que debería haber tenido algún apoyo y no tuvo ninguno.
Ninguno.
No.
Inca no figura ahí.
Inca solo dio un crédito para la ampliación. O sea, ellos ganaron un concurso para Telefilm, que les permitió filmar en 16 milímetros, pero era un concurso de los que normalmente el instituto tenía que hacer y se siguen haciendo. Y después la quisieron en el Festival de Mar del Plata, y entonces ellos aplicaron a un crédito que tuvieron que devolver peso por peso. No les dieron un subsidio para ampliar de 16 a 35 y tener la copia proyectable en Mar del Plata. Y lo devolvieron porque, quizás te acordarás, fue un éxito.
Sí.
Se estrenó más o menos en la misma época que Titanic, y estuvo un año en cartel, no sé cuánto estuvo mucho tiempo
en
cartel.
Es posterior a Tango Feroz, ¿no?
Sí, es muy posterior.
Es más, Tango Feroz yo creo que la vi en el Maxi.
Y puede ser, pero Tango Feroz es una de esas películas de la época en la que casi no había cine independiente. Uh-huh. Que esa película lo que logró fue que los jóvenes fueran a ver una película argentina.
Sí.
Porque el promedio era tipo Sol de Otoño, iba la gente grande a ver cine argentino.
Verdad, ¿no? Verdad.
Y era un cine argentino que a los jóvenes no interpelaba.
Uh-huh.
E incluso mucha gente no salió muy contenta de ver Tango Feroz, por ejemplo.
Uh-huh.
En cambio, veían Picado Fino, o veían las películas de Agresti, sobre todo las que Agresti había hecho afuera, viste, el acto en cuestión, y te volaba la cabeza.
Las holandesas.
Claro, las holandesas que eran geniales. Uh-huh. Y hay algunos otros cineastas que hicieron su película con su plata... en esos años, y que son lo que prefigura la renovación que va a venir después. Eso todo sin el Inca.
Mira, a mí se me hubiera ocurrido que quizás hubo algún tipo de sequía, tipo en el 55, 56.
Hubo, ¿no? Sí, lo que pasa es que enseguida aparece el Inca, justamente. Viene el 55, hay dos años que no se produce nada. En el 57, con Aramburu, se funda el Inca. Y inmediatamente empieza a reactivarse la industria con mucha intervención de la guita independiente. Entonces el primer nuevo cine argentino es gracias a eso.
El de los 60.
El de los 60, que se daban premios, no se daba premio a proyectos, sino a película terminada. O sea, vos tenías que conseguir la guita para hacerla. Y después, si ganabas...
Te financiaba a alguien privado.
Sí, y eran 15 primeros premios de mucha guita. Los primeros cinco, los primeros cinco premios, por ejemplo, recuperabas la guita de la inversión total. O sea, te daban, eran premios en efectivo de mucha guita. Recuperabas todo lo que habías gastado de la inversión. Entonces, hasta podías hacer un negocio.
Presentabas todas las facturas y te daban la guita.
Nuestro costo es este y te daban esa
guita. David Kohn, toda esa gente.
Si ganaban uno de esos premios, recuperabas la guita, claro. Eran premios a la película terminada. Y lo que terminó pasando fue lo que siempre pasa acá, que es... Bueno, los que no podían ganar ese premio terminaron comprando a los jurados que daban el premio, con lo cual empezaron a ganar el premio. 66, escándalo total, empezaron otra vez con el viejo sistema.
¿Y la dictadura? ¿Cómo fue?
La dictadura fue un desastre, pero la dictadura del 76, en términos de producción, es curioso. Primero, ya no se hacían tantas películas, ¿no? Es decir, nunca se volvieron a hacer tantas películas como en la época de la industria. O sea, el 55 fue un quiebre en ese sentido. La industria se muere en el 55.
Pero los primeros años 70 hay muchos éxitos argentinos,
claro,
¿no?
Pero son éxitos populares de los resabios de la industria, con personajes de fama esta cinematográfica, Palito Ortega, Carlito Balá, las viejas estrellas de la industria que quedaban, Luis Andrini, que seguía, digamos, llevando mucha gente al cine, pero
tipo Fabio,
que
habían empezado, también, ¿no?
Pero es una excepción. Con Fabio, que arranca con el Juan Moreira en el 73, empieza un periodo de enorme éxito para el cine argentino que la dictadura neutraliza. Y ahí están las películas de Fabio, está La Tregua, está La Patagonia Rebelde.
Mi Mari. Perdón,
no,
Mi
eso
Mari.
Es después.
No, ¿cómo es la de Tita Merelo? La Madre María.
Hay varias películas muy exitosas.
La Mari.
La Mari, muy exitosa también. 73, 73.